La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Le damos gracias a Dios porque este tiempo, ¿cuántos de ustedes este tiempo es su favorito en el año? ¿Este es el tiempo favorito del año? ¿O le gusta más el verano? ¿El calor? No, pues a usted le gusta de todo, yo sé, ¿verdad? Pero el tiempo de Navidad es algo bien especial, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ponerse algo rojo, ¿verdad? Yo me puse a mirar en el closet y dije, bueno, tengo como 4 camisas rojas, me voy a poner una cada domingo. Y después dije, no me va a quedar bien. Porque van a decir, pastor, se puso la misma otra vez. Porque como nadie se fija, pues entonces, ¿verdad? Yo dije, no, entonces vamos a variar los colores un poco. Hoy me voy a vestir de nieve, de blanco y azul, ¿verdad? Y de agua y lo que sea y todo eso. Una Navidad americana será. Pero mire qué lindo es el tiempo de Navidad, ¿verdad? Pensamos enseguida. Yo no sé usted, pero a mí cuando llega Thanksgiving inmediatamente me empieza como aquel aire, todo se siente diferente, huele diferente, como que hay algo en el ambiente que me dice ahora sí, yo empiezo a escuchar música navideña desde octubre, empecé este año, de verdad, hace ya un mes yo vengo escuchando mis alabanzas de Navidad. Esto es una cosa tremenda. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero me inunda y me da mucho gozo cuando llega este tiempo. ¿Amén? ¿A usted le pasa lo mismo? Pues no parece, porque tanto como... Si es que hace calor o hace frío, ¿cuál de las dos es? Calor, ok. Fernando, ayúdeme, hace calor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a congelarle los huesos para que entonces diga, ¡sí llegó la Navidad! ¿Verdad? Los gorditos decimos hace calor y los flaquitos dicen hace frío. Qué cosa tremenda. Bueno, yo no sé, pero es que estoy hablando de mí, por favor. Mire, la cuestión es que llega este tiempo y nos enseguida estamos pensando en los regalos, estamos pensando en la fiesta, dónde vamos a ir, dónde vamos a compartir, dónde nos vamos a reunir, cuánto vamos a comer. Hace un mes atrás se suponía que el reloj lo hiciéramos para atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Yo le voy a recomendar algo. Se suponía que antes de Thanksgiving usted la balanza le quitara 15 libras. También le quitara 15 libras a la balanza para prepararse para Navidad, ¿verdad? Porque yo sé que en este tiempo se come y se come y se come, ¿verdad? Pero este tiempo es motivo de gozo. De hecho, la palabra gozo ¿verdad? El regocijarse aparece en la Biblia 650 veces. 650 veces en la palabra de Dios aparece la palabra gozo o regocijo o alegres o verá o deleitarse. O sea, cuando aparece algo 650 veces en la palabra de Dios, hello, eso es para que yo lo practique, para que yo lo haga y para que me lo disfrute. Amén. 650 veces. Ahora, solamente hablando de la historia de Navidad, hay varios lugares donde se habla del gozo. Y mire, yo le quiero decir, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, en el verso 41, Lucas capítulo 1, en el verso 41, dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Se presenta a María, que está en embarazo, a su prima Elizabeth, que está en embarazo. Recuerde que Elizabeth va a parir ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y María va a parir a quién? A Jesús. Esa sí se la sabe, ¿verdad? Y se encuentran, y cuando se encuentran, el abrazo y el saludo, y en el vientre de Elizabeth, ¡prum! Juanito brinca. Y Juanito comienza a brincar porque llegó su primo Jesús. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Qué alegría tan tremenda. Ahora, unos versículos más adelante, en el verso 47, María entonces comienza a alabar al Señor y dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora es María la que está celebrando. Juanito brincó y María cantó. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Un poco más adelante, en el verso 58, en el primer capítulo de Lucas, dice, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijó. Dejaban con ella hasta los vecinos. Wow, qué cosa tan tremenda. Y sus vecinos, ¿cómo están? Mire, hasta que usted no se aparezca en casa del vecino con la barriga así de grande, no va a haber alegría y regocijo. Entonces, no, mire, se supone que usted vaya, visite al vecino, dígale feliz Navidad, llévele algo, dígale algo, pero comparta la alegría de Navidad, que cuando la gente experimente que Jesús está cercano, puedan dar un brinco, que puedan celebrar, que puedan alabar, que puedan regocijarse. Si vemos un poquito más adelante en el capítulo 2 de Lucas, que es donde vamos a estar acampando durante estos días, en el verso número 10, mire qué lindo lo que dice: el ángel le dijo, no teman, porque he aquí, os traigo que buenas noticias, que son de qué, de gran gozo, que sería para todo el pueblo, de gran gozo. Estamos hablando de que este evento del advenimiento de Jesús a la tierra, de venir a morar entre nosotros, es motivo de gozo, y no solo de gozo, sino de gran gozo. Mira, hay gente que se lo pierde, mejor dicho, hay gente que se goza esta temporada, pero nunca experimentan el verdadero gozo del que habla este ángel aquí. Me hace acordar una historia. Durante la Gran Depresión, en los años 30, no había dinero casi ni para comer. Pero llegó al pueblo, a cierto pueblito, un circo. Y un niño muy entusiasmado, muy alegre, yo quiero ir al circo. Y le dijo a su papá: papá, ¿por qué? ¿Por qué no me compras un boleto para ir al circo? Yo quiero ir al circo, por favor, papá, yo quiero ir al circo. Y el papá le dijo: hijo, casi no tenemos ni para comer. No tengo para comprarte un boleto para el circo, eso sería imposible. Y el niño, destrozado su corazón, agachó su cabeza y se fue. Y el papá le dio una pena de quebrantarle el espíritu a este niño así. Y le dijo: hijo, ven, 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 vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te pones a hacer trabajitos por ahí, a rebuscártelas como puedas? Y lo que consigas, yo lo voy a, ¿cómo digo en español? Yo no sé esa palabra. Te lo voy a machear. Match. Te lo voy a igualar. Ahí está la cosa, ¿verdad? Te lo voy a igualar para que completes para el boleto. Y el niño estaba todo contento. Dijo: ¿de veras, papá? Y el niño se fue rebuscando y buscando dónde podía él trabajar y hacer lo que fuera por quien fuera para tener su dinerito para el circo. Hasta que por fin llegó a la casa y le dijo: papá, tengo tanto. Y el papá le dio tanto. Y ahora sí tengo. Y le dijo: vaya, compre su boleto, hijo. El niño se fue entusiasmadísimo, alegre, contento, lleno de regocijo, y se fue y compró su boleto. Llegó el día del circo y el muchachito dijo: papá, me voy al circo. El papá le dijo: tenga mucho cuidado, hijo, y que disfrute. El niño salió corriendo y al llegar a la calle principal del pueblo vio que venía la parada. Usted sabe que en los tiempos de antes los circos, cuando llegaban a un pueblo, primero hacían una parada por el pueblo, con los animales, con los payasos, con todos los, con todas las de la ley. ¿Para qué? Para que la gente se entusiasmara a comprar el boleto. Y el niño se sentó en la orilla de la acera, así en la calle, y empezaron a pasar toda la gente del circo, y pasaban los que hacen maromas y trapecio y toda la banda, y los payasos haciendo todo eso, y pasaron animales, y todo. El niño estaba tan entusiasmado, tan contento, que vino un payaso bien grande y se le acercó y le empezó a hacer cosas, y el niño le dio el boleto. Tenga, y el payaso se llevó el boleto. Y cuando terminó la parada, el niño se fue a su casa contento, lleno de gozo. Papá, qué cosa tan tremenda ese circo. Y le dijo: bebe, bebe, hijo. ¿Cómo así? Papá, te lo perdiste. Hijo, el circo comienza a las 7 la función, son apenas las 6 de la tarde. El circo ni ha comenzado. ¿Cómo así? Y yo: hijo, ¿dónde estabas? Pues pasaron la parada de todo el circo. Y yo: hijo, eso es solo la parada. ¿Qué hiciste el boleto? La función es a las 7. Yo se lo di a un payaso. Hijo, qué pena, pero te perdiste la oportunidad de ver el circo. Y sabe que ahí hay muchos que caminamos por aquí, que nos gozamos de ver la parada, nos disfrutamos todo lo que viene con el circo, pero nunca entramos al circo porque no tenemos boleto. ¿Usted sabe cuánta gente celebra la Navidad, pero nunca experimenta el gozo de la verdadera Navidad? En esta vida, nunca entraron a la carpa, nunca entraron al circo. Sin embargo, se conforman con el gozo de verlo pasar.
Y hoy yo no quiero que usted se quede con eso nada más, sino que usted pueda experimentar no solo el gozo, sino el gran gozo. Y le voy a decir por qué en un momento. El verdadero gozo de la Navidad. Vamos a ver en Lucas capítulo 2 la historia. Vamos a leer Lucas capítulo 2, dice así. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que se estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán ¿para quién? Para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y mire esto al final. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Mire, esto no pasa de moda. Todos los años, o casi todos los años, nosotros hacemos drama de Navidad, drama de la crucifixión y la resurrección, hacemos todo eso. Y en ocasiones he tenido gente que me dice: pastor, pero otra vez lo mismo, es que el drama como que es lo mismo, Y yo, es que la historia no ha cambiado. Sigue siendo la misma. ¿Por qué está perdiendo el efecto de la historia en nosotros? ¿Qué pasa? Porque nos estamos conformando con la parada y no con el circo completo. ¿Qué nos está pasando? Que a veces no nos damos cuenta de la magnitud. Y yo quiero comenzar hoy y hasta el día de Navidad hablando de los regalos que nos ofrece, los verdaderos regalos que nos ofrece la Navidad. Y el primer regalo que le voy a hablar hoy es el gozo. Porque a todo el mundo le gusta el gozo, ¿verdad? Todos queremos experimentar gozo. Y de eso vamos a hablar. Lo primero que quiero decirle es el gozo de la Navidad. Le voy a dar cuatro cosas que son el gozo de la Navidad. Número uno, que os ha nacido un Salvador. De hecho, en el papelito usted, yo creo que no tiene la palabra os, ¿verdad? ¿Está en blanco? ¿Ahí está? Ok, bien, se suponía que estuviera en blanco. Le echemos la culpa a la imprenta. Porque esa palabra os significa ¿para qué? ¿Qué significa eso? Para ustedes. El ángel le está diciendo: os ha nacido. O sea, no le está diciendo: hey, nació un niño, vayan a verlo. Sino: les nació un niño a ustedes. Os nació un niño que es un Salvador, que es el Cristo. Esto significa que es para ti, que es para mí, que es para nosotros. O sea, este nacimiento es para nuestro beneficio, es para nuestro gozo. Y mire, ¿qué tal la noticia a quién le llegó? A los pastores. ¿Quiénes eran los pastores en aquel tiempo? Los pastores eran gente que eran despreciados en ese tiempo por la sociedad. Eran gente que, hombres que no eran ceremonialmente, eran
No estaban limpios para entrar al templo, para ofrecer o para hacer algo. Tenían que quedarse en las afueras. Gente que olía animal. O sea, trabajando con animales todo el día, toda la noche. Gente que pasaba en las veladas de la noche por allá con los animales, cuidando los animales, y solo venían a casa de vez en cuando. O sea, algunos teólogos dicen que los pastores en ese tiempo eran tan despreciados como los recaudadores de impuestos. ¿A quién le caen bien los recaudadores de impuestos? El Señor dijo que ames a tus enemigos. ¿Verdad? Qué cosa tan tremenda. Pero eran los rechazados, la gente baja de la sociedad como pecadores, ¿verdad? Pero no solamente eso, el ángel le dice, porque os ha nacido un Salvador que será de gran gozo para quién, para todos. Wow, ahora la cosa va cambiando, porque la noticia no era solamente para los pastores. Los pastores entonces entienden que la noticia es para ellos, pero también es para todos los demás. Esto es tremendo, ¿por qué? Porque los pastores, igual que los demás israelitas, sabían que por cientos y cientos y cientos de años habían estado esperando al Mesías, al Salvador, al Cristo. Entonces esta noticia no es solo para el beneficio y el gozo de Dios, sino para todos. Pero no solamente para los israelitas, sino para todos. Porque gracias a Dios hoy podemos creer igual y podemos beneficiarnos del gozo de que el Salvador nos ha visitado. Lo vemos en Romanos capítulo 10, donde dice que si crees en el Señor Jesucristo, que si le confiesas y le crees de todo corazón, serás ¿qué? Salvo. También. ¿Y por qué? Mire, nos ha nacido un Salvador. ¿Por qué un Salvador? Porque necesitamos un Salvador. ¿Usted no cree que si hubiésemos necesitado otra cosa, Dios hubiese mandado esa otra cosa? Dios no es tonto, Dios no se equivoca. Ay, les mandé un Salvador y lo que necesitaban era un contador. No, Dios mandó un Salvador porque eso era lo que necesitábamos. Y no solo eso, eso debe ser de gran gozo, que Dios cubre nuestra necesidad. A veces no nos damos cuenta y la gente pasa por desapercibido el verdadero regalo de la Navidad, que es el gozo de conocer al Salvador. Y esta noticia es para todos. Eso puede incluir a cualquiera, a cualquier pecador, incluyendo a aquellos que están en la cárcel, a criminales, a terroristas. Hasta para ellos esto es una noticia que puede ser buena. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Pensamos que esto es bueno para nosotros, que nosotros no pecamos mucho. Los pecados de nosotros son chiquitos comparados con, y comparamos nuestro pecado. Mire, delante de Dios, ¿cuántos cristianos yo he oído que me dicen, pastor, pero es una mentirita blanca? Sigue siendo una mentira y el diablo es el padre de la mentira, entonces es un hijo del diablo. Cuando se comporta así, se está comportando como un hijo del diablo. Sea una mentira blanca, negra, azul, anaranjada o verde. No nos damos cuenta de eso. Pero aquel, como es un mentiroso de primera, aquel sí es mentiroso. Yo no, yo solo una mentirita de vez en cuando. Y delante de Dios la mentira es mentira y punto, ¿verdad? Y todo eso es siempre, eso es un simple ejemplo. Pero no nos damos cuenta. Mire, un hombre andaba por allá en unas islas del Pacífico donde habían tribus de hombres y mujeres caníbales. O sea, que es un caníbal, ¿verdad? Que se come la people, se come la gente. Se comen los seres humanos. Y llegó a aquel lugar, pero este no era un creyente. Este tipo no creía en nadie ni nada, no le importaba nada. Y llegó y estaba explorando y visitando. Y se encontró con varios hombres de una tribu que eran caníbales. Y cuando llegó donde ellos, le dice, bueno, ¿y ustedes de qué tribu son? Y se pone a conversar. Y el hombre le dice, caníbales, ni qué caníbales. No sé. Y se puso casi como todo escéptico, todo a criticón y todo. Hasta que uno de los hombres de la tribu le dijo, ¿sabe una cosa? Usted debería estar gozoso de que nosotros ya no somos caníbales. Le dijo, ¿gozoso por qué? Le dice, porque si no fuera por un misionero que vino y nos habló de Cristo, usted fuera a nuestra cena hoy. ¿Verdad? Le digo una cosa, hasta para uno así debe ser, ahí se puede ir de gozo a tristeza y a temor en un momento, ¿verdad? Pero Dios no quiere que andemos en temor, y de eso vamos a hablar también. Él quiere transformar nuestros corazones, quiere que nosotros experimentemos el gozo, quiere que nosotros experimentemos el gran gozo. Y sabe una cosa interesante, es que cuando se habla de gozo, en el versículo 10, ahí en el capítulo 2, que dice que serán buenas nuevas de gran gozo. ¿Sabe qué significa esto? ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra mega? ¿Qué significa mega? Grandísimo, o sea, wow, súper grande. Esa es la palabra que aparece allí en el griego, mega gozo. Si usted quiere tener un gozo que es mega gozo, es así. Eso fue lo que dijo el ángel. El gozo no es cualquier gozo, es un gozo mucho más allá de lo que nosotros podamos medir o pensar. Es un gozo tremendo porque el evangelio, las buenas nuevas son poder. Romanos 1:16 dice que el poder de Dios de salvación es que no me avergüenzo, porque este evangelio es poder. Poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Y puede ser judío, puede ser cualquiera, pastores y caníbales y de todos incluidos. No importa, es para todos. De hecho, si usted mira el verso 11, en el verso 11, y usted puede hasta poner su nombre allí, porque a David le ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Usted puede poner su nombre allí. Puede poner su nombre y decir, a mí me ha nacido. Y esto será una señal para ti, Romina, será una señal para ti, Elsie, será una señal para ti, Belkis, será una señal para ti, Gregorio. Puede poner su nombre allí y saber que es para usted, es personal. Y aparte de eso, quita todos los temores. Nos nació un Salvador, qué gozo. Este Salvador nos quita todos los temores, los disipa por completo, si nosotros le creemos. Mire, el ángel se presenta y lo primero que le dice a aquellos pastores, no teman, no teman. ¿Por qué? Porque aquellos se asustaron, estaban que se desmayaban del miedo. ¿Se puede imaginar usted? Está en la oscuridad, está cuidando a sus animalitos, probablemente tiene una fogatita o tiene una vela o algo en la oscuridad y en el frío de la noche, y de momento se aparece un ángel. Yo me desmayo, yo ahí mismo caigo del susto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaban tan asustados? Bueno, pues, verá, el asunto de la situación de momento, verá, ¿cómo se llama? La sorpresa, tal vez. Pero recuerda una cosa, este ángel, otra cosa, que cuando dice allí que el ángel se apareció y un ángel del Señor se le presentó en el verso 9, se presentó. Esa palabra presentó significa se le paró al lado. Cuando yo veía esta historia antes, yo la veía como que un ángel bajó del cielo así, está flotando. No teman, porque les tengo buenas noticias. No, en medio de la oscuridad, pum, la luz, y cuando mira para el lado, ¿y este quién es? El ángel está parado allí y le dice, no temas, que no tema, que no corra, mejor dime. Esto es una sorpresa tremenda, pero también nos podemos dar cuenta que esto es como una panorámica de la humanidad. Estamos en oscuridad, vivimos en nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Sin Cristo la vida es bien oscura. El problema es que a muchos les gusta la oscuridad. Y cada vez que se le presenta el ángel se asustan y se quedan en la oscuridad. Eso no es lo que Dios quiere. Porque el ángel, por supuesto, ¿cómo no se va a asustar? Si, póngase a pensar una cosa, ¿a quién se le aparecieron ángeles? Por ejemplo, a Moisés, se le apareció un ángel. A Moisés se le apareció Dios, ¿y qué hizo? ¡Wow! Del susto. Y luego a Isaías se le aparece también el Señor, ¿qué hizo? ¡Wow! Aquí morí. Aquí voy a morir. ¿Por qué? Porque aparecérsele Dios a uno significaba, vas a morir porque Dios es santo. Y tú eres pecador. Sin embargo, estos, por supuesto, pastores tenían que estar asustados, pensando, hasta aquí llegué, hoy seguro muero. Ahora, en esa oscuridad estamos todos. Y Dios, hoy mismo, ayer y mañana y todos los días se presenta y te habla y te dice, aquí estoy. Ven, te llama, te busca. Y envió al ángel. Pero no solamente envió al ángel, sino que vino él mismo. El ángel solo venía con la noticia, pero Dios estaba visitándonos ya. En la Biblia, tanta gente se encontraron con Dios y tuvieron temor, pero en toda ocasión, siempre que se presentaba, lo primero que decía el ángel o decía el Señor, no temas, no temas. Y yo te digo hoy, no temas,
No tienes por qué temer si Cristo no viene a condenarte, sino a salvarte. Yo no he venido para condenar, he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. A eso vine, dijo Jesús. Mire, qué tremendo, ¿verdad?, que Dios haya hecho esto. A veces no entendemos lo que la Biblia nos enseña y no nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo es para salvarnos. Imagínese usted que está en la fila de un banco y va a sacar dinero. Y usted está esperando que lo atiendan. Y de momento entra el hermano Lumal y viene corriendo y lo agarra por un brazo y lo tira al suelo y lo arrastra, le rompe hasta la camisa, le descoyunta un brazo y usted queda afuera como, ay, brother, ¿qué te pasa, amén? Y el Lumal le dice, brother, te estoy salvando. ¿Salvándome de qué? Si solo estoy en la fila del banco, le dice. Si no quieres que te salve, entonces, no, es que ¿cuál es el problema? Dices que tú no te das cuenta de lo que está pasando. Bro, lo que está pasando es que me rompiste la ropa y que ando con un brazo descoyuntado ahora. Digo, no, que te has dado cuenta que por la parte de atrás se metieron unos hombres y tienen varios rehenes allá atrás. Te acabo de salvar la vida. ¿Y sabes una cosa? Eso es lo que nos pasa hoy día. No andamos percatados ni percibidos. Andamos en oscuridad. No nos damos cuenta por qué vino Jesús. Muchos tienen la misma filosofía que yo tenía. Yo me creía que con cumplir tres cosas yo no necesitaba nada más en la vida. Yo no robo, yo no mato, ni le hago daño a nadie. Que tanta vaina que necesitas a Cristo, que salvarte, que eres pecador, que todo eso. Si yo no le hago daño a nadie, yo no robo, hermano. Yo no le hago daño a nadie. No mato. Entonces, ¿para qué? ¿Vieron eso? ¿Cuántos de ustedes creían en eso antes? Yo creía eso. Ya me di cuenta que no tengo que hacer ninguna de esas tres para estar condenado y en oscuridad. Porque no me percato, no me percibo, y así anda la gente en el mundo. No se dan cuenta que hay uno por ahí que anda tomando rehenes y que tiene a muchos atrapados, incluyéndolos a ellos, y los tiene engañados. Y no podemos vivir así. Sin embargo, el ángel viene y dice, no temas. Los pastores no se daban cuenta que era lo que estaba pasando. Y el ángel le dijo, van a ver esto por señal, van a encontrar un niño. ¡Wow! Y cuando lo vieron ahí fue que se le abrieron los ojos. Pero ¿saben una cosa? La Biblia nos dice que va a llegar un día en que nosotros vamos a tener que ir al Dios cara a cara y enfrentarnos con Él. Ojalá que ese día en que Él se presente y cara a cara, ya sea que tú te vayas de este mundo o que Él regrese, que tú puedas pararte delante de Él sin temores. No temas. Por eso es necesario creerle ahora. Porque Dios no quiere que tú tengas que venir delante de Él con temor. Él quiere que cuando tú te encuentres con Él cara a cara sea un momento de gozo, de gran gozo, porque te ha nacido un Salvador. Dios no quiere asustarte. Dios quiere salvarte. Dios no está en el negocio de asustar gente. Está en el negocio de amar gente. Dios no quiere que le corras o le huyas. Él lo que quiere es que corras hacia Él. Dios quiere que tú pierdas el temor. Dios no quiere infundirte temor. Hemos hecho de Dios un Dios que da miedo. Por eso la gente no se acerca. Dios es un Dios que acepta, que recibe a todo aquel que le cree. Él es un Dios de gozo, no de miedos. Ven, próximo. Otro regalo que viene con el gozo de la Navidad es sencillo, que Él cumple sus promesas de estar presente. Dios, mire lo que el ángel le estaba diciendo a estos pastores. Dios acaba de cumplir la promesa de que Él iba a estar presente entre ellos. ¿Cuántos años, cientos de años y cientos de años se le había dicho que iba a llegar un Mesías, que iba a llegar el Cristo, que iba a llegar un Salvador, que iba a llegar un Rey? Y ellos lo vivían esperando y por cientos y cientos y cientos y cientos de años, nada. Y estos pastores acaban de darle la noticia más grande que se pudiera dar a un simple grupo de pastores en la oscuridad. Gente sencilla y común. Dios cumpliendo su promesa de estar presente. En otras palabras, he venido y no he venido de visita, vine a quedarme. ¿Cuántos de ustedes tienen familia así? que llegan de visita y después no quieren ir. Especialmente ahora que llega la Navidad, y llegan y no le avisan a uno tampoco, hombre. Y después no hay quien. Ay, Dios mío. Bueno, así es Jesús, sabe que Jesús llega y si encuentra y le das lugar, después no se quiere ir. El problema es que a nosotros nos gusta, bueno, quedarte aquí un ratito, pero no. Anyway, no puede ser. Estoy aquí no para visitarte, sino para morar contigo. Estoy aquí, ven a verme para que experimentes ese mega gozo que yo ofrezco con mi presencia. Y para que estuviera bien claro, el ángel le dijo a los pastores: os ha nacido un Salvador, y le puso el Cristo, para que supieran que era al que habían esperado, para que supieran exactamente quién iba a ser. Mire, imagínense estos pastores, tanto rechazo de parte de la sociedad, y ahora acaba de llegar uno que no los va a rechazar. Yo sé que en tu vida tú también puedes experimentar rechazos por parte de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de familias, de amigos, de quien sea. Pero yo te quiero decir una cosa: el novio está aquí y vino a casarse contigo. No soy yo, no me mire a mí. Jesús, su padre está cercano, él está aquí. Y le ha incluido a usted y lo quiere incluir en su familia. Qué lindo, ¿verdad? Y no solamente eso. Entonces usted es su hijo y él es su mejor amigo. Está aquí. Y no vino solo de visita, vino a quedarse. Y muchos dicen: pero Jesús no está aquí porque Jesús se fue. Después de que resucitó, sí se fue, pero dijo: no los dejo solos. Porque yo les voy a dejar a ustedes un consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que los acompañe. Y al final, antes de irse, le dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo no van para ningún lado. Yo voy con ustedes, no se preocupen. Su presencia, eso debe ser de gran gozo, mega gozo. Y donde quiera que vamos, podemos contar con él. En Isaías 43, en el verso 2, nos dice a nosotros: mas ahora así dice el Señor, tu Creador. Y puedes allí ponerle tu nombre también. Oh, y ponle tu nombre. Oh, Luis. Oh, Gloria. Oh, Marvin. Oh, Javier. Oh, Fernando. Te digo, y el que te formó. Oh, y póngale su nombre allí. Que dice: no temas porque yo te he redimido, te he llamado por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las llamas, no te abrazarán. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Qué tremendo, su presencia. Eso debe ser motivo de gozo. Él ha venido para protegerte, para preservarte, para defenderte. Si es que le crees. Y Dios cumple sus promesas, ¿verdad que sí? Envió a un Salvador, como él había prometido. Pero no solamente eso. Mira el resultado. En el verso 20. Los pastores se fueron de aquel lugar haciendo ¿qué? Alabando y dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. ¿Qué va a hacer usted esta Navidad? Comer. ¿Qué va a hacer usted esta Navidad? Comprar. ¿Qué va a hacer usted esta Navidad? Fiestar. ¿Qué va a hacer usted esta Navidad? Pasarlo con familia. Todo eso se puede hacer, pero no se olvide de alabar y glorificar a Dios, porque Navidad es Cristo, no es otra cosa. No es el arbolito, no es las luces, no es nada de eso. Mire, y mire qué interesante. Cuando los pastores están en esta oscuridad y el ángel se aparece, dice que luego de momento se apareció una multitud de ángeles juntamente con él que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y la buena voluntad de Dios sea para con los hombres. ¡Wow! Pero yo quiero que usted tome esta imagen y piense. Imagínese usted cientos y miles y cientos de miles de ángeles glorificando a Dios. ¿Usted puede imaginar un coro de ángeles incontable dando gloria a Dios enfrente de usted? Y después de haber visto eso, que lo que le dijeron a usted fue y lo corroboró, encontró al niño y encontró exactamente como le dijeron, salieron de allí como
alabando y dando gloria a Dios. Mire qué interesante, que cuando los ángeles se desplegaron en la gloria de Dios y resplandecieron sobre aquellos pastores, ¿quién los vio? Solo los pastores. Nadie más los vio. Imagínense que aún los pastores, cuando llegaron donde María y José y le explicaron todo lo que había sucedido, todos se maravillaban porque ni María ni José vieron los ángeles cantando. Solo esos pastores, con razón, salieron de aquel lugar y dijeron: no, pues si los ángeles cantan, canto yo. Y la alabanza del cielo descendió sobre la tierra, y aquellos pastores se fueron imitando a los ángeles, dando gloria y alabanza al Señor. Qué privilegio para estos pastores. Déjame decirte una cosa: ese privilegio lo tienes tú y lo tengo yo. Es tiempo de disfrutar y de experimentar el gran gozo, el mega gozo, no de la familia. Y eso, mire, es que es lindo pasarla con familia. Yo soy uno que yo, después que celebramos aquí ese domingo, yo arranco y me voy corriendo, ya sea para donde mi familia o para donde la familia de mi esposa, y nos vamos a pasarla con ellos. Y es triste a veces ver cómo perdemos el enfoque de la Navidad cuando nos reunimos en familia o con amistades. Se vuelve una fiesta linda, pero Cristo no está allí. Nosotros tenemos que llevar a Cristo a esa fiesta, amén. Y saber que esa es la noticia, es de gran gozo. La fiesta, la comida, la familia, todo eso es lindo, las decoraciones. Pero ¿cuál es la verdadera razón que trae gozo a tu corazón? Ahora, mire, un hombre que vivía en Nueva York, en Manhattan, y su mamá era una señora del campo y venía a visitar para el tiempo de Navidad. Y llegó su mamá, llegó a los Nueva York, como dicen allá en mi país. Y llegando allá, el hijo le dijo: mamá, te quiero llevar a ver todo el despliegue de luces, el árbol que ponen bien grande en Rockefeller Center, y vamos a ir para que veas a la gente patinando en hielo y todas las luces y gimbals y Macy's y todo lo demás. Qué lindo. Y se la llevó y le empezó a enseñar todo aquello, una cosa preciosa, hermosa. Estaba viendo todo y aquella señora estaba maravillada. De momento llegan a una tienda por departamentos y están afuera y están mirando las vitrinas. Y mirando las vitrinas, eran como temáticas. En la primera vitrina había un letrero que decía: el olor de la Navidad está en la cocina. Y en la vitrina había una cocina que hasta echaba humo, los calderos, y había comida por todos lados y una cosa, y el olor. ¡Wow! Y luego decía, un poco más adelante, fueron a la segunda, decía: el sabor de la Navidad está en el comedor. Y había una mesa de comedor llena de comida, un manjar, una cosa preciosa. ¡Wow! Y ¡qué lindo! Cuando pasaron a la próxima vitrina, vieron un árbol decorado muy lindo con muchas luces y muchas guirnaldas, de todo. Y había un letrero que decía: el color de la Navidad está en el árbol. Y ellos, disfrutando todas estas vitrinas, llegaron a la cuarta vitrina y decía: el sonido de la Navidad está en los villancicos. Y había un grupo de personas cantando villancicos navideños. Y luego estaba la entrada de la tienda. Y mucha gente pasaba y entraban a la tienda de compras y de compras y de compras. Y casi nadie notaba que si seguían caminando, al final había un despliegue más. Había una vitrina especial que decía: el corazón y el alma de la Navidad está aquí. Y allí estaba el pesebre, María, José, los animales y el niño. El corazón y el alma de la Navidad. Hay muchas casas, incluyendo las nuestras, huelen a Navidad, saben a Navidad, se oyen como Navidad, pero dentro del corazón y del alma no está la verdadera Navidad. Enfoquémonos, mi gente. La verdadera Navidad es Cristo. No hay nada malo con esas otras cosas. Eso es gozo. Pero el mega gozo solamente cuando hacemos de Cristo el centro de la Navidad. Y yo te quiero decir una cosa: hasta que tú no rindas tu corazón por completo delante de Él y hagas como hicieron esos pastores, que cuando oyeron al ángel, yo no soy un ángel como ese,
pero te estoy dando las buenas nuevas. Y esos pastores corrieron inmediatamente a buscar dónde estaba lo que se le había dicho. Si tú no sales de aquí corriendo a responderle al Salvador, no vas nunca, jamás, jamás, experimentar el mega gozo, el gran gozo, el gozo del cual te estoy hablando. No sea que te pase como aquel niño, que después de haber trabajado tan duro para comprar su boleto, se quedó sin entrar al circo.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.